Muy bien, y es jueves de Rebobinado, hace una semana claro su fecha sí. Y nos prometí lo tiene.
Acá Seba, está. Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, todo muy bien.
El tema de ataque tiene que ver con el año al que vamos a viajar hoy, que es 1982. Sí. Y si bien vamos a hablar mucho de las Malvinas, que la canción hacía referencia a ese hecho, vamos a hablar también de otros sucesos que pasaron ese año. Pero bien. Primero, le quiero decir a la gente, quiero vender, que el extra de hoy es imperdible. Vale la pena bancarse toda la columna por el extra
la
del día
extra,
de hoy.
¡Puedo dar fe!
¿Y por qué esta columna se llama Rebobinado? Bueno, tiene que ver con el extra. Porque no es solamente televisión. Hoy, por ejemplo, no es de televisión, el extra.
Hoy no es televisión.
Pero les va a gustar, ¿eh?
Pero es uruguayo.
Es uruguayo, por suerte. Es nuestro.
Y es viejo.
Eso lo decís vos. Bueno, le mando un saludo a los amigos de Sánchez Fútbol Club de Las Piedras, sí. Que hace semanas que me piden un saludo, les mando un saludo grande, que además vamos a hacer alguna columna sobre Julio Sánchez Padilla en algún momento del año.
Ah, que lanzó Estadio 1 en YouTube.
Hace poquitito, sí señor.
Excelente.
Sí señor, y vamos a hacer, pero la columna no va a ser sobre Estadio 1, va a ser sobre Sánchez Padilla. Porque es un personaje hermoso. Que tiene...
Solo el personaje.
Qué por hombre cosas. Sánchez Padilla.
Hay tanta publicidad que hizo, por ejemplo, y tan variopinta, es impresionante. Pero hoy no voy a hablar de Sánchez Padilla.
Una legendaria, bueno, está, pero para que viene, que es la que cuando canta el rap, una última.
Esa es muy buena.
De Ancap, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ancapunto, ¿no era?
De radio creo que era esa pieza. Sí, sí, la canta él.
No me acuerdo.
Sí, 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 de Ancap. Vamos a 1982, vamos a hablar de un programa de Saeta que conducía Ángel María Luna. ¿Qué hacía? Hacía entre semana un programa para Radio Carve, periodístico, y los fines de semana un corolario que era un programa periodístico que recababa la opinión de la gente. Estaba enganchada las dos cosas, por eso van a ver, cuando la gente que está mirando por YouTube vea los videos, van a ver la chapita de Carve.
Ah, miren la juventud.
Ahí lo están viendo. 1982. El programa se llamaba ¿Qué opinan los uruguayos?
Perdón, está divino el que está atrás, ahí congelado.
¡Pah!
Bueno, hay un montón de cosas para ver en esta columna, así que el que pueda verla por YouTube.
Si no lo escucha.
Vale la pena. Bueno, vamos a ver este primer avance. Enero de 1982. ¿Qué esperaban los uruguayos para este año? Dale.
Calle esta semana con los micrófonos de Carve y nuestro informe final. Tendrá como tema la expresión de nuestro pueblo sobre sus esperanzas y sus expectativas para este nuevo año. ¿Qué esperan los uruguayos de 1982?
Que haya trabajo. Que a lo mejor para los uruguayos, es decir, que sea un año de paz, que haya entendimiento entre todos para una verdadera unidad nacional.
Paz en todo el mundo.
No, que sea mejor que el 81.
¿En qué sentido?
En todo sentido, nacional, internacional.
¿Podemos hacer algo nosotros para transformarlo en un año mejor que el 81?
No, tenemos que esperar que haya elecciones.
Se ve mucha pobreza, en realidad, no sé qué esperaré.
Hemos salido a la calle.
Este informe era bastante jugado para la época.
Sí, elecciones y hay mucha pobreza, dijo la otra.
Era bastante jugado para la época esto que salió al aire, en enero del 82. Si bien, en realidad, la dictadura ya había tenido el revés del no en el año 80 y íbamos a tener elecciones internas en ese año, igual los muchachos estaban bajo el control de todo y era un poco jugado. De hecho, Canal 10 tuvo un cierre de canal en el 84. A mitad de año del año 84. Bien. Así que sí, fue jugado ese informe para la época. Año 1982. Las elecciones internas, por ejemplo, el 60% del padrón habilitado votó en las elecciones internas de ese año. De ese 60%, la mitad votó al Partido Nacional, el 42% al Partido Colorado y el Frente Amplio, que estaba proscripto, invitaba a votar en blanco. Y claro, marcó un 7%.
Fue una idea de Sereni que además estuvo discutida. La interna había quien decía que había que votar el wilsonismo para fortalecer la salida democrática y otros que creían que había que votar en blanco para marcar el voto.
Exactamente, estaban las dos brechas bien marcadas. Si digo 1982, los hinchas de Peñarol van a estar, lo van a recordar con alegría porque básicamente ganaron todo lo que podían ganar en ese año. Salieron campeones uruguayos, salieron campeones de la Libertadores, salieron campeones del mundo. Uh-huh. Para ellos fue un buen año.
Hoy algo casi impensado, ¿no? ¿Qué puede pasar?
La triple corona, como le dicen ahora.
Locura, claro.
En febrero de ese año, un fabredato que no sé si Pablo lo tenías, se inaugura Los Dedos de Punta del Este.
¿En el 82?
Sí, febrero de 1982.
¿Cómo sabés dónde pincharlo a él?
Un chileno, ¿verdad?
Me matás.
Sí.
Ahí me matás.
Alguna tenés que meter.
¿Sabés el nombre de Los Dedos?
No me puedo, no me hagas rascar.
Mirá cómo, mirá.
No, no, si sabes el nombre del chileno.
Es como decirle, es como decirle gallina a Rafa.
No, no me va a salir. Bueno, decían.
Pensalo. ¿Estás caminando hasta Malvin? Pensalo.
Si te sale, interrumpís no, la columna, ya Pablo. Ya está.
Jaime, nombre de pila.
¡Ay, ay, lo tiene! Ya pasó tiempo. ¡Ay, lo tiene ya ahí! Te va caminando.
Vamos acercándonos a Argentina, pero partiendo desde Uruguay. El año 82 es el año en donde la tablita se quiebra.
Claro. Ay, mamá.
Primero se quiebra en Argentina, ¿no? En el 81. Y en el 82 se quiebra en Uruguay. Dos días antes de las elecciones internas, el 26 de noviembre del 82, el dólar pasó de 13 pesos a 39. En ese contexto se dieron las elecciones internas de Uruguay. Como decía antes, Argentina había pasado lo mismo. El año antes, los meses finales del año 81 y el principio del año 82 acumulaban en Argentina una inflación interna de 1.100%.
Hoy está 2.50 y es una locura, ¿no?
1.100%.
Claro. Imagínate 1.100, claro.
Es demencial. Lo que provocó en realidad división interna, el gobierno militar argentino se le entró a complicar, sumen los 30.000 desaparecidos, los torturados, todo lo que venía arrastrando la dictadura argentina del año 76. Y en este contexto, a Leopoldo Galtieri, que era el presidente de facto en ese momento, que lo nombraron en el programa en algún momento.
Sí, lo volví ayer con María
de Malvinas.
Si quieren venir, si quieren que vengan, claro.
Exactamente. Bueno, se le ocurrió una buena idea para unir a todo el pueblo. Era una vieja lucha de la Argentina, que era tratar de recuperar el control sobre las Islas Malvinas. ¿Cómo se veía desde acá la posibilidad de una guerra entre el Reino Unido y Argentina? Lo vamos a escuchar y lo vamos a ver ahora.
Y por supuesto de que el pueblo argentino tiene razón, ¿eh? Y esperemos que llegue a una feliz solución todo esto sin que corra sangre.
Hay muchos factores que están influyendo, políticos de ambas partes, y eso es lo que hace difícil el pronóstico, aunque sigo esperando que no haya una guerra. Finalmente se va a solucionar.
No se va a llegar de ninguna manera porque no hay solución en primer lugar. Y en segundo lugar, que sería un desastre total.
Yo creo que es todo. Le viene bien a la Argentina y a Inglaterra para tratar de solucionar problemas internos que ellos tienen.
¿Va a haber guerra?
No creo.
La mayoría de los testimonios decían esto.
Todo tragedia.
El tema de vestimenta es un tema para observar en paralelo en esta columna, ¿no? Lo que era Montevideo en ese momento. En el YouTube de Placas está todo el informe entero y la mayoría de la gente no creía que iba a haber guerra en marzo, en abril del año 82, hasta que se larga la guerra, ¿verdad? Empieza la ocupación argentina el 2 de abril de 1982. Y hay un señor que dice algo ahí y tiene razón. Argentina a Galtieri le vino bien, pero a Thatcher también le vino bien, porque en realidad tenía algunos temas internos dentro de su Reino Unido que la mostraba como débil.
Sí, y en realidad tenía un problema social fuerte, que era mucha protesta en la calle por la reforma laboral y la economía que había despedido a decenas de miles de trabajadores.
Pero a su vez también, aparte de eso, también tiene una imagen como de mujer débil. Y todo esto le vino bien como para cambiar la pisada. Les voy a presentar ahora a un señor que se llama Santiago Riveros, que era el embajador argentino en Uruguay entre el año 1981 y 1983. Y Ángel María Luna conversó con él. Fragmentito para que lo conozcan.
Después de declarado, estábamos en la sede de la Embajada Argentina, donde el embajador Riveros nos recibía en exclusividad.
No, nosotros no hemos ocupado ningún archipiélago en el sur. Lo que nosotros hemos hecho, hemos recuperado un territorio que nos pertenece. Yo considero que el término ocupación tiene otro significado. Nosotros simplemente hemos ido a recuperar un territorio patrio, estas islas que nos pertenecen, de las cuales fuimos desposeídos en el año 1833 y que hoy, en un día de gloria para el pueblo argentino, las hemos recuperado.
¡Qué pinta de Comili de la época!
Yo lo vi en esa gran, ¿cómo se dice? Página de Instagram, ¿no? ¿Cómo se dice?
En Placaste Uruguay, en las redes, Placaste en YouTube, capaz que lo viste.
Los comentarios cuenta. Después, él estuvo procesado por... ¿Lo tenés ahí?
Te cuento un poco quién era Santiago Rivero, porque tiene que ver con eso, Jorge. Fue el primer militar en explicar su papel durante el terrorismo de Estado en Argentina mediante un extenso documento en el que afirmó: bueno, no ha habido desaparecidos, sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria y, por tanto, irregular. Cierro comillas. Santiago Omar Riveros fue, fue condenado en Italia, en primer lugar, en el año 2000, a cadena perpetua y confinamiento solitario durante un año y seis meses en sentencia definitiva por la desaparición y muerte de tres ciudadanos italianos. Bueno. Eso es la punta del iceberg. En el año 2006 fue procesado por delitos de lesa humanidad en causas como el Plan Cóndor. No le faltaron méritos para perder la libertad con causas, por ejemplo, elegí algunas: secuestros, torturas, asesinatos y robo de bebés. Hoy en día, Santiago Riveros tiene 100 años ¿vive? Y cumple su pena bajo arresto domiciliario.
¿Está vivo? 100 años.
100 años.
Qué fuerte, ¿no?
Sí. Con la guerra de Malvinas en
marcha... Lo vendía la pinta igual, ¿no?
Tenía pinta, ¿no?
Toda la pinta.
Bien, claro, hombre.
Ya cuando el color de los lentes, ¿no? Y el gesto
el
ya...
El gesto, la forma de hablar...
Ya te daba. Con la guerra de Malvinas en marcha, Ángel María Luna sale a la calle y va a buscar un testimonio que a mí me llamó bastante la atención y en redes generó un poquito de ruido. Si ustedes fueran a hacer la opinión de la gente a la calle, ¿no? ¿Hablarían de una guerra con niños y adolescentes? ¿O sobre los efectos de una guerra con niños y adolescentes? ¿Hoy?
Con niños seguro que
los
no.
Los tres hacen televisión.
No, niños, hay que esmirilar la cara. No. Hay que esmirilar la cara y todo.
¿No? Adolescente no sé, depende
de
la edad.
Claro, está ese temita también, ¿no? De proteger la identidad. Bueno, en el año 82, Ángel María Luna fue a hablar con niños.
¿Cómo peinaba la mimosa, Ángel María? Siempre es ahí, ¿no?
Es cerca de Saeta. Ahí a la altura de Vázquez. Todo cerquita de Canal 10.
Lejano.
Qué atrevido.
Presupuesto austero, yo le digo presupuesto austero.
Vamos a ver y escuchar a Ángel María Luna. Vamos a escuchar lo que decían estos niños.
A ver.
Dios, así, nervioso, porque no se sabe lo que va a pasar, se va a armar la tercera guerra mundial.
¿Por qué te preocupa?
Porque si uno le contradice a otro, yo pienso que en cualquier momento puede estallar la guerra. Y si dice que Estados Unidos va a apoyar a Argentina y la Unión Soviética va a apoyar a... Digo, que Estados Unidos va a apoyar a Inglaterra y la Unión Soviética va a apoyar a Argentina, se puede armar un desastre. Y como estamos muy cerca, yo estoy muy nervioso.
¿Tenés miedo?
Sí, tengo miedo.
¿No es vergonzante para un chico de tu edad tener miedo?
Sí, es vergonzante.
No, yo pienso que no, porque es algo natural en el ser humano.
Y sí, porque nosotros nos teníamos que preocupar al estar acá. Pero igual, nos preocupa algo.
Solo de argentinos y británicos, y que nosotros también, como nación sudamericana y hermanos argentinos, tenemos que ayudarlos políticamente. Además me causa mucha tristeza porque hay gente que lucha ahí en la guerra solo por las decisiones de la señora Thatcher y Galtieri.
A mí me parece que tendrían que solucionarlo por medios diplomáticos, porque si no se armaría una tercera guerra mundial, porque con esto que Estados Unidos va a apoyar a Inglaterra y que Rusia va a apoyar a Argentina si la necesita, se va a armar una tercera guerra mundial con las dos potencias, una para cada lado, y vamos a estar todos perjudicados. Además la cercanía nuestra con las Malvinas va a causar un destrozo por todos lados.
Pará, tremendamente informados los guachos.
Salado. Sí, a mí me impresionó. Habían algunos que hablaban como adultos, directamente. Sí, sí.
Hay
mucho
cosas,
manejo de información.
Una, me sorprende que alguien asociara a la Unión Soviética como en la posibilidad de pelear con la dictadura argentina. O sea, de apoyar. Y la otra, ¿cómo le va a decir si no le da vergüenza tener miedo?
Miedo, eso es bravísimo.
¡Qué anormal!
¡Qué
anormal!
Esa gente son...
¡Qué bien que hablan! ¿Cuánto hemos decaído? Es el lugar común de los mensajes.
Pero perdón, ya pasa que yo ya estoy viejo, ya se hablo como viejo. Estaban recontrainformados, ¿sabían el presidente de Argentina, la presidenta de la primera?
Pero eso no tiene nada que ver con que no pudieran tener miedo.
No, pero digo en cuanto a información.
Ah, eso sí.
Pero ese niño también en realidad manejaba buena información. El razonamiento de él estaba bien, ¿no? Estamos en peligro, estamos muy cerca.
Pero si le daba miedo estar al lado de Argentina, pues una guerra, es obvio que le dé miedo.
Pero estos niños deben tener 50 años hoy, ¿eh?
Y claro,
cerca de 50.
Sí, por ahí. 50.
Sí, ah, sí, del 70.
Pa, ¿cómo 70 estaría encontrar al guacho ese?
Ay, cualquiera de estos guachos, porque en realidad todos hablaban bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, va en línea con los testimonios de la gente.
Me llama
la atención
igual porque más de uno dice lo de la Unión Soviética apoyando a Argentina. ¿Había algún rumor o algo?
Y muchos, ¿sabes lo que dicen? Lo de la Tercera Guerra Mundial, esto lo edité en un minutito, ¿no? Pero el informe es más largo. Hablaban muchos del miedo de la Tercera Guerra Mundial. Eso dominaba.
¿Pero dónde sacaban que la Unión Soviética podía apoyar a Argentina?
Si Inglaterra van con los gringos, los rusos van con el que sea igual.
Sí, yo creo que viene por ahí.
¿No?
Yo creo que viene por ahí el razonamiento.
Claramente era más una creencia popular que otra cosa.
Bueno, la columna de hoy en realidad trataba de mostrar cómo se veía la cosa desde acá. Desde Uruguay, ¿no? Argentina, obviamente, que pierde el conflicto que dura 74 días. Hay muchos, los especialistas hablan de muchos errores de parte de Argentina y de Galtieri, ¿no? Error de cálculo, por ejemplo, ¿no?
Apoyo, meterse en la guerra, ¿no?
Por ejemplo, el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido. Ellos creían que Estados Unidos no se iba a meter y, por supuesto, que Estados Unidos apoyó a Reino Unido. Creían que Inglaterra no se iba a mover por las Malvinas. Y le dieron a Real, le levantaron el centro a Thatcher para justamente mostrar fortaleza, no solamente para adentro, a nivel mundial, ¿no? De que Inglaterra estaba presente, que estaba viva. Y además, la falta de preparación que tenía Argentina, ¿no? Para encarar una guerra, desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Hablaba Walde hace un rato del papel de Uruguay. Uruguay tuvo un papel neutro. Funcionó como hospital. Funcionó como hospital, pero en realidad estaba en un papel de no meterse. Brasil, en realidad, el acto más importante durante estos 74 días es hay un bombardero inglés que hace una parada técnica en Brasil y Brasil no lo deja salir.
Ah, mira.
No lo deja salir y la única manera de que lo dejaba salir era si dejaban las armas. Y de hecho lo deja volver, no deja ir a las Malvinas, lo deja volver al Reino Unido, pero las armas se las queda a Brasil. Brasil también hizo inteligencia dentro de Argentina, se mostraba como amigo, pero hacía inteligencia porque le preocupaba un poco el tema nuclear a Brasil, porque en realidad Argentina estaba desarrollando esa tecnología, movía mucha plata y Brasil la quería desarrollar. Ah. Entonces tiró inteligencia para ver, bueno, Argentina, cómo eran las conexiones, en qué estaba Argentina. El último video sobre el tema Malvinas tiene que ver con un Carlos Giacosa, que lo traigo permanentemente acá porque era una referencia periodística en Uruguay, y tiene que ver con un pedacito de Telenoche con el final del conflicto Malvinas. Así lo contaba.
Cuando tras una andanada de versiones triunfalistas, la Argentina anunciaba abruptamente la caída de la capital malvinense, Puerto Argentino o Puerto Stanley, en manos británicas, otra batalla, esta vez eminentemente política, comenzaba a desatarse en Buenos Aires. La derrota militar comenzaba a cobrar su costo de carácter político. Los cambios más visibles en la cúpula gobernante del vecino país fueron la remoción de la junta militar que condujo la guerra y la designación del general Reinaldo Viñone como nuevo presidente. La Argentina se encuentra hoy en el ojo del huracán, soportando una aguda crisis política, económica y social profundizada por el conflicto bélico.
Algunos números finales para redondear. Se estima que del lado argentino hubo 700 muertos y 1.200 heridos y del lado británico unos 300 muertos. Galtieri renuncia el 17 de junio, prácticamente inmediatamente después de terminar el conflicto, pasa a retiro el 18 de junio y el 22 de junio asume el general retirado Reinaldo Viñone, que es el último presidente de facto hasta que asume Alfonsín el año siguiente.
Es el menos recordado porque ya agarró en esa etapa final.
Trabajaba total, claro.
Sí, señor. Y así termina el cuentito de hoy que tenía que ver con las Malvinas y la visión uruguaya, cómo se veía desde acá. A mí lo que más me impactó en realidad era la manera de comunicar de la gente, tanto de los adultos y el testimonio de los niños me pareció
eso,
raro.
Eso en realidad ya es aberrante de por sí que tenga cierta validez la opinión de peatones en un informativo, ¿no?
En esa época era como una fija.
Claro, bueno, pero en realidad era qué pensaba la gente, no era una verdad.
Ya sé, pero claro, es...
Pero Pablo, no había redes, no había nada. Era la manera de que pudiera llegar. Yo estoy de acuerdo con vos en el fondo de lo que decís, pero era la manera de que el ciudadano...
del pueblo.
Claro, estuviera en la tele. ¿Vamos con el extra ahora? ¿Es ahora?
¿Estás pronto?
Fabri. Bien. Jorge. Vamos a ver unas imágenes que tiene como protagonista un lugar que es la Escuela Grecia. Si yo te digo Escuela Grecia, ¿vos qué me decís?
Mi escuela.
Sí.
¿Qué más?
¿Lindos recuerdos?
Sí, buenos recuerdos.
¿Sí?
Pero hay imágenes mías de la escuela, ay, muero.
¿El gimnasio de la escuela Grecia?
Sí, por supuesto, lo recuerdo, la escuela que yo iba. Hermosa escuela, hermosos recuerdos, compañeros, amigos.
¿Recordás
no,
haber hecho
no
alguna...
No pienses en la edad escolar.
Bueno, ¿recordás haber hecho algún espectáculo?
Ay, mamá, el barrial que va a salir.
Pensalo, pensalo.
Pablo
y
ya está
y lo
disfrutando.
Pa.
Ah, la puta madre. ¿Pero esto qué mierda es?
Jorge en el micrófono cantando.
Cantando
el
atención cuando va a cantar.
Ah, qué vergüenza que siento en este momento. Ah, ya sé que era esto. ¿De dónde sacaste tu hijo de puta?
Ay, pues.
No llegás allá arriba.
La rompí, vos.
Es difícil esta canción.
Se escucha poco, igual.
Bueno.
Qué gracia, Jimmy. La amplificación de la fiesta de la escuela.
Me gusta porque se va en el estribillo para que cante la fiesta.
Dándolo todo.
¿Vos sabés qué es esto?
Contame qué es eso porque yo no pude saber qué era. Le quiero
claramente
mandar un saludo.
Es una grabación casera.
Sí, le quiero mandar un saludo a Pablo, que es un seguidor de la mesa.
¿De dónde
y es un seguidor
esto?
Nuestro.
No puedo creerlo.
Que me mandó este material y le quiero mandar un saludo.
¿Quién es el bajista?
A los seguidores de la mesa y de placas, que es una conjunción hermosa porque la verdad me han llegado un montón de materiales. Yo a Fabri le contaba hace un rato un material que vamos a compartir más adelante. Mm. Sorprendentes, que no están en ningún lado y que vamos a compartir en estas ¿verdad? Columnas.
Esto,
¿qué era esto?
Creo, no me acuerdo bien, hay dos opciones que pueden ser. Una fiesta para recaudar fondos con exalumnos que para hacer algo.
¿2002? ¿Te suena?
Fondo para la escuela, dando una mano.
Sí, para la escuela.
Vos contás, no lo traje porque estaba muy mal de audio, pero vos contás una anécdota que tenía que ver con que no eras abanderado y que te iban a dar la bandera de Cruz Roja.
De la Cruz Roja ese
y
día,
no te la dieron. Hacés ese cuento, que sí. No lo traje porque la verdad está muy mal la grabación.
Pero no, que no, es que no puedo creer de esto ni me acordaba. O puede ser una fiesta de los nenes, de mis hijos que iban a esa escuela.
Tiene pinta de eso, sí, ¿no?
Y que era con
no,
los padres.
No, porque, a ver, me parece que no.
¿De
porque,
qué año es esto? ¿Sabes el año?
Lo que estimamos es 2002, claro, como máximo 2003.
Claro, no eran ni nacidos.
No, esto, aparte es cuando el viejo recién había salido y rompió claro, todo.
Esto claro. Tiene que ser una fiesta, como yo como exalumno, que me hayan invitado... con algunos exalumnos a hacer algo para recaudar fondos. Una onda así.
No es la vela la que está tocando.
No. Aunque hay varios exalumnos. Bueno, no sé, algunos de la Grecia creo que hay en la vela.
¿Quién es que es la idea del bajista que aparece de fondo?
¿Quién es el bajista? Me llama la atención.
Pero ay, no ojalá sé, escriba, Pablo.
No sé cómo, no me acuerdo ni cómo, no me acuerdo de nada de esto.
Está bien que lo hayas borrado.
De mi memoria.
A nivel consciente, ¿no?
No, dejando la vida en la cancha. Qué
a los oyentes que tengan cosas, los integrantes de la mesa, por supuesto, placas TV Uruguay, mensaje privado y lo vamos a sacar a la gente.
Pará, ¿dónde puede ver la gente que está escuchando? Porque la mayoría escucha.
Ah, ¿no? 26
años. Fabri, ¿dónde va a poder ver esto la gente después, los que están escuchando? ¿En las redes del programa? Bien.
Claro, pues esto no va para placas. Esto es bien contenido de Rebobinado.
Claro. En las redes de la mesa van a poder ver a Jorge cantando.
Pero qué showman que era vos, se me hubiera dejado el rock vos.
Viste que agarré el micrófono igual que ahora, se ve que ya tenía.
Con razón, fuiste un briscote, Jorge.
Sí, Jorge,
en un momento pedís silencio fuerte, ¿eh?
¿Acá?
Sí, pero fuerte porque había un murmullo que te molestaba.
Bien, perfecto. Vos, pero vos es que no me acuerdo del momento. Esto tiene que haber sido algo a beneficio para la escuela, no tengo ni idea. 2000 y pico.
Soy el cuñado de Wilson, el bajista, dice uno.
¡Vamos, Wilson!
Bien, mañana hablamos con.
Ah, y hay que llamarlo,
Wilson,
padre.
Entonces.
Ah, para que recuerde aquel show inolvidable. Claro.
Gracias, Eva.
No,
se
va.
Por
favor, por
nos vemos el jueves
la
próximo.
¿La tanda en claro dónde sí está Walde?
Sí, señor, por premios.
Un programa repleto de anécdotas. De otros.